se ve que yo soy causa de malas costumbres entre algunos, porque esta mañana me enteré de que algunos jóvenes de los que asisten por la mañana habían dicho entre sí: ¿cuánto apuestas en cuanto a la duración de las semanas antes de que David empiece el texto de Tesalonicenses? Pero yo les he batido a todos, porque más o menos ellos estaban calculando que entre 2 y 3 semanas, y contando el día festivo, me parece que van a ser 5. Lo digo porque esta mañana tuve la sana intención de cubrir todo este texto que hemos leído, mirándolo en cuanto al interés que tiene para la comprensión del libro de la primera epístola a los Tesalonicenses, pero de hecho solo cubrimos una parte y me temo que será igual esta noche. En cuanto a los orígenes de algunos libros de la Biblia, casi no sabemos nada. El texto bíblico mismo no nos ofrece información en cuanto a algunos datos que por curiosidad quisiéramos saber. Por ejemplo, no sabemos exactamente a dónde iban dirigidas las epístolas de Juan, quienes fueron los primeros lectores, ni sabemos en qué circunstancias vieron a luz los 4 evangelios. Ni sabemos la datación exacta, ni siquiera aproximada, de epístolas como la de Santiago o la de Judas. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta quién fue el autor de la epístola a los Hebreos. Todas estas cuestiones proveen un campo que algunos comentaristas y teólogos disfrutan cultivando. Y si os habéis metido en el mundo de los comentarios, sabréis que hay comentaristas que gastan la mitad del libro debatiendo estas cuestiones acerca de las lagunas, los elementos desconocidos acerca de los libros de la Biblia. Pero en general yo opino, y esta es una opinión que confronta directamente los criterios de algunos comentaristas, opino que allí donde las escrituras callan alguna información o sencillamente no la mencionan, allí podemos dar por sentado de que la información callada tiene poca utilidad para ayudarnos a mejorar nuestra comprensión del texto. El mensaje de Juan es igual, sea quienes fueran los primeros lectores. La epístola a los Hebreos tiene exactamente el mismo valor, sea quien fuere el autor. En cambio, allí donde existe una amplia información bíblica acerca de las circunstancias de algún libro, acerca de quién era su autor, quiénes fueron sus destinatarios, acerca de las circunstancias en las cuales fue elaborado, podemos suponer que esta información puede ayudarnos a entender mejor el libro en cuestión. Y tal es el caso de las epístolas a los tesalonicenses. De por sí son epístolas que contienen muchas referencias a la fundación de la iglesia, a la relación entre Pablo y los creyentes de Tesalónica, y todo esto casi nos obliga a explorar la cuestión de la fundación de la iglesia, y resulta que en Hechos capítulo 17 el Espíritu Santo ha tenido a bien proporcionarnos esta información. Así que hoy, y me temo que de aquí a dos semanas también, estaremos mirando Hechos 17. Poco después del concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15, aquel concilio en que los creyentes tuvieron que intentar aclarar las cuestiones, las implicaciones de la incorporación de gentiles dentro de las iglesias. Poco después, el apóstol Pablo emprendió su segundo viaje misionero. En esta ocasión, llevó consigo a Silas. Los dos partieron de Antioquía rumbo a Cilicia, en el sur de lo que hoy en día es Turquía. Esta era la tierra natal del apóstol. Y fueron allí con el fin de fortalecer a las iglesias que habían sido formadas durante su primer viaje. Al llegar a la ciudad de Listra, Timoteo se incorporó al equipo misionero. Así que ahora son tres: Pablo, Timoteo y Silas. Pablo, Silas y Timoteo, quiero decir. Prosiguieron su viaje cruzando todo lo que es Turquía, de este a oeste, hasta llegar a Troas, y allí Pablo tuvo la visión de un hombre macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Parece ser que estando en Troas, Lucas también se unió al equipo apostólico, porque hasta Troas, el texto de Hebreos emplea la tercera persona, pasaron, llegaron, intentaron, descendieron, y a partir del versículo 10 de este capítulo, de repente cambia el texto a la primera persona. Procuramos, Dios nos había llamado, navegamos, etcétera. Todo indica que el autor de Hechos se ha incorporado él mismo dentro del equipo, y por esto emplea la primera persona. Y Lucas, con respecto a esta visión, nos dice que de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Hechos 16:10. Y así comenzó la evangelización de Europa por parte del apóstol, lo que sin duda representa un hito importante en el desarrollo de la historia de la iglesia. Si bien para aquel equipo misionero, ellos seguramente no habrán visto una especial importancia, porque para nosotros ir de Troas a Macedonia es pasar de un continente a otro continente, pero en aquel entonces los continentes no tenían la misma forma que para nosotros. Para ellos era cuestión sencillamente de ir de una provincia romana a otra. Pero Macedonia era un nuevo mundo para ellos, esto sí. La primera ciudad evangelizada en Europa, por supuesto, fue Filipos, y aprendimos la semana pasada que se llama así a causa del padre de Alejandro Magno, Filipo II de Macedonia, quien había conquistado toda la franja costera de lo que era Tracia y lo había incorporado en la corona de Macedonia. Allí en Filipos se convirtieron, entre otros, Lidia y su casa, la muchacha adivina y el carcelero de la ciudad. Y así se fue formando una pequeña iglesia. Es de suponer que decidieron dejar atrás en Filipos a Lucas, porque ahora el texto vuelve a utilizar la tercera persona. Lucas ya no está en el equipo cuando salen de Filipos, lo cual nos hace pensar que posiblemente él se quedó en Filipos para animar a los nuevos creyentes, para testificar a otros y para consolidar la obra en aquella ciudad. Así que dejando atrás a Lucas, Pablo, Silas y Timoteo prosiguen su camino, como veremos. Menciono a Timoteo también. El libro de los Hechos, de hecho, no nombra a Timoteo entre el 16:3 y el 17:14. Así que no podemos saber con toda certeza qué fue de él, pero nos llama la atención de que en las dos epístolas a los tesalonicenses, Timoteo es incluido juntamente con Pablo y Silas como coautor de las epístolas, y tiene más sentido que sea así si suponemos que Timoteo estaba presente también en la fundación de la iglesia de Tesalónica. Para ir desde Filipos hasta Tesalónica, los misioneros sin duda viajaron por la Vía Egnatia, que mencionamos la semana pasada, toda una autopista de aquel entonces, una de las carreteras principales del imperio, bien construida, bien mantenida siempre. Puesto que el viaje es de aproximadamente 170 kilómetros, en otras palabras, un viaje de un mínimo de 3 días de duración, no nos sorprende ver la mención de dos ciudades, Anfípolis y Apolonia, a través del cual el equipo apostólico pasó camino a Tesalónica. Probablemente esto quiere decir que trasnocharon allí en estas dos ciudades. Según lo que parece, allí no vieron ningún fruto evangelístico, posiblemente porque ni siquiera intentaron evangelizar en aquellas ciudades, ya que su meta era Tesalónica. Sea como fuere, los misioneros procedieron entonces al tercer día hasta Tesalónica. Al llegar allí, nos dice el versículo 1 que, versículos 1 y 2, que puesto que había una sinagoga, Pablo entró en ella para hablar con los judíos. en contraste con Filipos, donde los pocos judíos que había tenían que reunirse a orillas del río para orar porque no tenían sinagoga, Tesalónica sí que tiene una nutrida población hebrea y por lo tanto tiene una sinagoga en toda regla. Vimos la semana pasada también que probablemente la comunidad hebrea era una comunidad bien asentada en la ciudad y de peso suficiente como para no tener que preocuparse por las consecuencias si organiza un alboroto por motivos religiosos. La mención de la sinagoga es, por supuesto, de especial importancia, porque la sinagoga y sus actividades está presente en todo el capítulo 17 de Hechos y en las dos epístolas también. La sinagoga sirvió como primera plataforma para la proclamación del Evangelio. Los primeros convertidos eran judíos procedentes de esta sinagoga, pero también fue el lugar donde se fomentó la oposición al Evangelio. Pablo, por supuesto, fue enviado por Cristo como apóstol a los gentiles. Él es llamado así en varios lugares del Nuevo Testamento, pero él mismo concretamente se autonombra así en Romanos 11:13 y explica este ministerio al mundo gentil más ampliamente en el capítulo 3 de Efesios. Sin embargo, él siempre era su costumbre seguir el orden ya establecido por Cristo, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra, dando prioridad a los judíos en este sentido. Pablo mismo emplea la frase al judío primeramente y también al griego dos veces en su epístola a los romanos. En su primer viaje misionero había empleado entonces esta estrategia de ir primeramente a la sinagoga judía y solo en segundo lugar a predicar a los gentiles si había rechazo por parte de los judíos. Hizo lo mismo en Filipos, hablando en primer lugar con las mujeres reunidas para orar. Lo hará también en Berea y ahora sigue este patrón en Tesalónica. Dice el texto que por cada sábado a lo largo de 3 semanas, Pablo asistió a las reuniones de la sinagoga y allí seguramente a causa de su evidente erudición bíblica, a causa de su formación teológica, los pies del famoso Gamaliel, y a causa de su clara competencia como rabino, le cedieron a Pablo la palabra para que él hablase. Suponemos que él habló con el presidente de la sinagoga de antemano, diciendo que él traía un mensaje de mucha importancia. Recibe permiso para hablar, pero el mensaje en sí causa mucho revuelo. Toda la argumentación del apóstol va dirigida a una sola meta, la proclamación de que Jesús de Nazaret no era otro sino el Mesías anunciado por las Escrituras. Es posible que Pablo haya predicado el Evangelio tal y como nosotros lo entenderíamos, el significado salvífico de la cruz, la importancia de la resurrección, el derramamiento del Espíritu Santo. Posiblemente todo esto también iba incluido en su predicación, pero Lucas enfatiza que la nota dominante de su mensaje en este primer choque con los judíos de Tesalónica tiene que ver con este solo punto: la proclamación del mesiazgo de Jesús de Nazaret. Y notamos la semana pasada su sabiduría al abordar su temática. No empieza con Jesús para luego intentar encajar a Jesús dentro de las Escrituras, sino empieza con las Escrituras, discutiendo desde las Escrituras, procurando persuadir a sus oyentes de este hecho, que las Escrituras mismas enseñan que el Mesías tenía que morir y resucitar. Ahora, supongo que inicialmente este fue un mensaje sumamente chocante para los oyentes, porque ellos estaban bien acostumbrados a la idea de un Mesías glorioso, majestuoso, que iba a venir en gloria, derrotar a todos los enemigos y establecer su reino universal. Pero un Mesías sufriente, un Mesías muerto, un Mesías resucitado, era desconocido por ellos. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo es que no lo habían entendido? Pablo explicó y demostró que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y lo hizo basándose en las Escrituras. ¿Tú podrías hacer lo mismo? No tenéis que contestar en voz alta, no ser que deseéis hacerlo, pero podéis reunir enseguida varios textos del Antiguo Testamento que hablan del Mesías muerto y que del Mesías resucitado. No es tan fácil, ¿eh? Todo depende de cómo entendemos el Antiguo Testamento. Para empezar, si no vemos que el Mesías no es otro sino el siervo sufriente de Isaías, no podríamos incluir a Isaías 53, que claramente habla de la muerte y resurrección, dentro de nuestra lista de textos. Solo es cuando entendemos que el Mesías tiene que ser el siervo que sufre, entonces podemos incluir aquel texto. Parece ser que Pablo tenía abundancia de textos. Parece ser que el mismo Señor Jesucristo también tuvo abundancia de textos, porque se nos dice en Lucas 24 que él habló con los dos discípulos en el camino a Emaús, explicándoles en todas las Escrituras lo cual sugiere en todos los libros del Antiguo Testamento y casi en cada parte de cada libro, todas las cosas que las Escrituras decían acerca de él. Hoy en día hay muchos autores, entre ellos autores evangélicos, que reconocen ciertos textos mesiánicos, pero no se atreven a ir más allá de estos textos para ver a Jesús en las Escrituras del Antiguo Testamento. Parece que los apóstoles y Cristo mismo no tuvieron aquellas reservas. Como Bozón demuestra, ya que hemos hecho estudios en el libro de Jonás aquí, yo he estado exponiendo Jonás estas semanas pasadas también, entonces lo tengo fresco en mi memoria. Jesús señala que la estancia de Jonás en el vientre del pez es un anticipo de su propia experiencia de entierro y resurrección. Jesús ha logrado ver en la historia de Jonás, no sé si utilizar la palabra profecía, al menos un anticipo de su propia experiencia de muerte, entierro y resurrección. ¿Cómo lo supo Jesús? Ponte en el lugar de Jesús, si es posible. ¿En qué momento de tu crecimiento llegas a aprender que tú como Mesías vas a morir, ser enterrado durante 3 días y luego resucitar? La respuesta fácil es decir, Jesús era Dios. Ya conocéis mis obsesiones y sabéis que a mí esto no me convence demasiado. Por supuesto, Jesús era Dios, pero yo entiendo que Él dejó de lado todo aquello de su majestad divina que de haberlo retenido, de haberlo seguido utilizando, habría impedido que Él fuera auténticamente hombre. Yo entiendo que Jesús tuvo que ser perfeccionado para su ministerio como nosotros. Y si no, Él no es ejemplo para nosotros. Yo entiendo que Jesús tuvo que aprender como nosotros, meditando en las Escrituras, dependiendo de la dirección y la iluminación del Espíritu Santo de Dios, y así Cristo aprendió por parte de su Padre cuál era la voluntad de Dios en cada etapa de su vida. Y llama la atención de que poco antes de decir esto acerca de Jonás a los judíos, el propio Señor Jesucristo tuvo una experiencia. Lo que voy a decir es pura especulación, pero me gusta desvariar de vez en cuando y podéis escucharlo y luego tirarlo al mar juntamente con Jonás. Jesús emprendió un viaje en barco y estaba tan rendido que se durmió. Se levantó una fuerte tempestad y en medio de la tempestad la tripulación espantada le despierta. Conocéis bien la historia. Yo me pregunto si no habrá pasado por la mente de Jesús: ostras. Bueno, Jesús nunca dijo ostras, pero resulta que lo mismo me ha pasado a mí que a Jonás. Porque Jonás, por supuesto, estaba bien dormido en una tempestad en el mar cuando los marineros, bueno, el patrón, le despertó. Se repite la historia. Casualidad. ¿O no? Estoy repitiendo la historia de Jonás. Y ya sé que un día yo voy a ser levantado y muerto, a fin de que otros no padezcan las consecuencias de la furia de la justicia divina. ¿Y por qué se calmó la tempestad en el caso de Jonás? Porque Jonás fue alzado, dice literalmente el texto, y luego lanzado al mar como sacrificio para aplacar la ira de Dios, para que los marineros no muriesen. Y hermanos, yo no sé si esto es absurdo o no es absurdo, pero me ha pasado por la mente pensar esto, que a lo mejor la meditación de la historia de Jonás, viendo a sí mismo en la tempestad, luego hace que Jesús se vea a sí mismo como el sacrificio ofrecido, y por lo tanto, ¿no será cierto también que de la misma manera que Jonás estuvo muerto, enterrado durante 3 días y luego resucitó, que mi estancia en la tumba también será de 3 días? Bueno, sea como fuere, y ahora podéis borrar estas necedades mías. Sea como fuere, el hecho es que Cristo entiende que su muerte, su resurrección, quedan prefigurados en la historia de Jonás. Y cuando Pablo razona con los judíos acerca de lo que las Escrituras dicen acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, pienso que tiene que haber echado mano a algunos textos como este, como la historia del sacrificio de Isaac, como algunos episodios que vimos en la historia de Esther. Diferentes patrones establecidos ya en el Antiguo Testamento que reciben su cumplimiento y culminación en el Mesías. Para lograr convencer a sus oyentes, el apóstol emplea todas las mejores artes de la comunicación, y él es ejemplar en esto. Por supuesto, el predicador que depende de su propia dialéctica o su propia elocuencia va a fracasar. Tenemos que depender de Dios y del Espíritu de Dios. Pero la dependencia de Dios no quiere decir que podemos dejar de lado todos los instrumentos que Dios pone a nuestra disposición, y debemos utilizar al máximo los cerebros que Dios nos ha dado, la comunicación, la capacidad de comunicación que Dios nos ha dado para transmitir este mensaje de la manera más eficaz posible. Y es de notar los verbos empleados por Lucas al describir la predicación de Pablo. En primer lugar, dice que discutió con ellos, esto es el versículo 2, basándose en las Escrituras. Discutir no tiene la connotación de enzarzarse en peleas de idioma, pero sí tiene la idea de contrastar argumento con argumento, intentando llevar a los judíos hacia la plena comprensión y convicción acerca de la verdad del mensaje de Pablo. Notemos la suma importancia de discutir desde las Escrituras, o literalmente discutir en las Escrituras. Los hechos de la vida de Jesús en sí podríamos pensar que serían suficientes para persuadir a cualquiera, de que Jesús era Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Rey prometido. La sola exposición de su nacimiento, de su vida sin pecado, de sus milagros, de sus enseñanzas, de su muerte, resurrección y ascensión, son hechos tan impactantes que tendrían que convencer a cualquiera, menos al judío. Porque los judíos han sido enseñados por Dios, en el sentido de que vendrán muchos haciendo alarde de señales, manifestando poderes espectaculares, pero que hay que tener cuidado. Todo mensaje que no queda refrendado por lo que Dios ya ha revelado en su palabra, cuidado. Y por supuesto, en este auditorio de la sinagoga, ni el poder de los milagros de Jesús, ni la santidad de su vida, ni su vindicación por medio de la resurrección van a bastar en sí para demostrar su mesiazgo si Pablo es incapaz demostrar a sus lectores que Jesús realmente cumplió todo lo que las Escrituras dicen acerca del Mesías. Y esta tarea de convencerles de que Jesús cumplía las Escrituras no era fácil. Y no era fácil por al menos dos razones. En primer lugar, por los prejuicios que los judíos tenían, o por la lectura parcial que ellos hacían del Antiguo Testamento en cuanto a las profecías mesiánicas. Ellos no dudaban, por ejemplo, que un texto como el Salmo 2 fuera mesiánico. Siéntate a mi diestra, dice Dios a su Mesías, reina conmigo, yo voy a hacer que tus enemigos se postren ante ti. Texto mesiánico. Pero Pablo tiene la difícil tarea de explicar que otros textos que hasta la fecha los judíos no habían entendido como mesiánicos, también lo eran. Esta era la primera dificultad. Y la segunda dificultad es que precisamente aquellas características del Mesías que los judíos más enfatizaban, la majestad, la gloria, el reino eterno del Mesías, eran aquellas características que el propio Jesús había dicho que iban a quedar para su segunda venida, antes de ser cumplidas. Ciertamente Jesús es rey, pero no le vemos reinar. Ciertamente su reino es eterno, él está rodeado de gloria y majestad. Nosotros lo creemos por la fe. Pero entendemos que estas cosas solo serán manifiestas, visibles, cuando Él venga la segunda vez. Y estas eran las características más importantes para aquellos judíos. Por lo tanto, Pablo necesita explicar, versículo 3, exponer, es decir, coger ciertos textos bíblicos y con mucha paciencia razonar estos textos, indicando a sus oyentes lo que realmente significan, dando el significado del texto. Tiene que explicar y luego tiene que demostrar, es decir, acumular evidencias, pruebas y argumentos derivados del texto bíblico. Así que su mensaje delante de los judíos consiste en discutir desde las Escrituras, y esta discusión toma la forma doble de exponer textos, explicar textos y acumular evidencias, argumentos y pruebas para demostrar su tesis que el propio Antiguo Testamento enseña la muerte y resurrección de Mesías. Y solo después de haber demostrado esto, entonces, él dice, ahora permitidme presentaros a un hombre que reúne estas condiciones, Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Él nació por obra del Espíritu Santo, vivió una vida perfecta, hizo todas las señales y milagros profetizados en el Antiguo Testamento, y luego fue muerto a instancias de nuestro propio pueblo, asesinado por los romanos, pero al tercer día resucitó de los muertos, y ahora ha ascendido como hijo de hombre a la diestra del Padre, se ha acercado al anciano de días, y a él le ha sido entregado el trono, y su reino será eterno. Pero veis que era muy importante establecer de antemano que esto es lo que enseñan las Escrituras, y solo después hablar de la vida de Jesús de Nazaret y cómo encaja perfectamente en este patrón. El resultado lo vemos en el versículo 4. Y esto es muy importante porque aquí nos enteramos de cómo era la composición de la congregación de Tesalónica. En primer lugar, es posible que se hayan convertido algunos de los judíos, propiamente dicho. Digo, es posible, probable, porque el texto griego no es del todo claro en este punto. Por esto yo tengo aquí delante la Reina Valera actualizada, porque hace mucha justicia al texto griego en este versículo. Algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, dos puntos, un gran número de los griegos y no pocas de las mujeres. Esto es lo que dice literalmente el texto griego. y si habéis seguido la lectura, podría significar que ningún judío había entre ellos, mientras en nuestras otras versiones da la impresión de que algunos judíos y luego también un gran número de griegos piadosos. El texto griego, insisto, es ambiguo al respecto, pero probablemente sí que es cierto lo que pone en las otras versiones. Algunos de los judíos se convencieron y se juntaron. En todo caso, el texto nos da a entender que eran pocos. Al menos eran poquísimos en comparación con la gran mayoría de la sinagoga, que tuvieron la reacción contraria, que veremos la semana que viene, en el versículo 5. Mientras que nos quedamos en el versículo 4, en segundo lugar, se convirtieron un gran número de griegos temerosos de Dios. Los que estuvisteis el curso pasado, cuando estábamos en el libro de Esther, recordaréis que hacia finales de aquel libro nos dice que muchos persas se hicieron judíos. Y estuvimos comentando que este es el primer caso en la historia donde se habla de hacerse judíos, entendiendo no solamente cierta simpatía hacia las enseñanzas del judaísmo, sino una conversión para todos los efectos, que incluye la circuncisión y la adopción de todas las costumbres de los judíos. Y a partir de la época de Esther, precisamente, hasta los tiempos de los apóstoles, llegó a haber todo un movimiento en el mundo gentil de adhesión a la sinagoga. En algunos casos, para todos los efectos, con circuncisión, incorporación dentro de la comunidad hebrea, siguiendo las costumbres y todo lo demás. Pero especialmente en el mundo helénico, llegó a haber otra clase de adhesión que consistía más bien en una asistencia a los cultos, a las reuniones de la sinagoga, pero no con cambios tan drásticos como la circuncisión, etc. Esto se debe a que había mucha inquietud filosófica, ideológica y religiosa en aquel entonces. Las puertas, como vimos la semana pasada, la extensión del imperio, primero el helénico de Alejandro Magno y luego el romano, hizo que hubiese una tremenda movilidad de los pueblos. Se extendieron rápidamente diferentes ideas religiosas como consecuencia. El único punto de comparación con esto es lo que ha ocurrido en nuestra generación gracias a la televisión, que de repente el mundo se ha vuelto pequeño porque nos enteramos enseguida de todo lo que está pasando en el mundo, nos enteramos de todas las filosofías y religiones que hay por allí, y en Occidente la gente empieza a tener mucha fascinación con otras religiones y correspondiente desprecio hacia lo de casa. Y esto mismo estaba pasando en el Imperio Romano. Había mucha gente cansado ya de las ideas, de las historias un tanto infantiles acerca de los dioses y las diosas de Grecia y Roma. Eran dioses tan humanos que hacían cosas tan mezquinas a veces y tan sádicas otras veces, hasta qué punto puedes creer en dioses así. Y la convicción de la gente ya tambaleaba. Además, estas religiones, lejos de alzar el listón ético de la nación, casi fomentaban la promiscuidad y la suciedad. Y había mucha gente pensante que aspiraba a otra cosa y veía en el monoteísmo exaltado del judaísmo y en el listón ético muy elevado una alternativa muy atractiva, y por lo tanto asistían a las reuniones de la sinagoga, aun sin comprometerse del todo a cambiar de identidad, por así decirlo, y hacerse judíos, aunque algunos sí. ¿Cómo explicar la conversión masiva de estos prosélitos judíos, temerosos de Dios, ante la predicación de Pablo? Pues muy fácil. El judaísmo había preparado el terreno, pero a la vez el judaísmo representaba ciertos escollos para los gentiles. Porque el judaísmo era caracterizado por un intenso nacionalismo para abrazar para todas las consecuencias el judaísmo. Tenías que hacerte judío y romper con tu propio pueblo. Además, había un legalismo rayano en fanaticismo en cuanto a pequeños detalles. Y aunque la enseñanza de las escrituras era muy exaltada en cuanto a la ética, la mentalidad estrecha de algunos rabinos y maestros no convencía algunos de los gentiles, y además había una serie de ritos y exigencias rituales que no necesariamente fueran a ser del agrado de estos temerosos de Dios. Sacrificios en el templo de Jerusalén, bueno, es un problema. Pero aquí viene el apóstol Pablo predicando un evangelio que recoge todo lo mejor del judaísmo: su creencia en un solo Dios, su alto listón ético, pero sin todos estos escollos. En otras palabras, el judaísmo preparó el terreno para que precisamente estos prosélitos estuviesen en condiciones para recibir el evangelio cuando llegaba. Además, estos prosélitos ya habrían recibido a través del judaísmo una idea acerca del Mesías que venía. Pero en vez de ver el Mesías como una figura nacional, un líder de los judíos y para los judíos exclusivamente, cuando Pablo proclama los derechos universales de este rey y proclama que todos, indistintamente, judíos y gentiles, tienen acceso en igualdad de condiciones a su reino, tiene que haber resultado sumamente atractivo a estos prosélitos. En tercer lugar, Lucas menciona a no pocas de las mujeres principales de la ciudad. Por cierto, esta frase, no pocas, es un tic de Lucas en su estilo literario. Nuevamente sale en esta versión, pero la mayoría de versiones ponen muchas. Cuando Lucas no ha dicho muchas, él dice no pocas, que es lo mismo, pero a mí me gusta quedarme con el original, ¿no? No pocas mujeres principales. Estas mujeres eran otras tantas prosélitas, o eran mujeres gentiles que escucharon el Evangelio en un ambiente fuera de la sinagoga a causa de la predicación apostólica directamente al mundo gentil. Aquí se abre otro debate. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? La primera lectura del texto da la impresión de que estuvo 3 semanas, después de lo cual hubo el alboroto y tuvo que marchar. Y sin embargo, no hay nada explícito que obre en contra de la idea que después de las 3 semanas predicando en la sinagoga, él haya hecho lo que en otros lugares y haya decidido, ante la creciente oposición de los judíos, ir a los gentiles, haber tenido un ministerio más o menos breve entre los gentiles antes de que los judíos causaron el alboroto. Aquí nuevamente los comentaristas disfrutan una barbaridad hablando de diferentes posibilidades. Rápidamente, porque esto tendrá su importancia más adelante, repasemos algunas de sus argumentos. El hecho de que en 1 Tesalonicenses 1:9 Pablo habla de los creyentes de Tesalónica como a personas convertidas de los ídolos a Dios y como a personas perseguidas por sus creyentes, por sus compatriotas, de la misma manera que los creyentes de Judea lo habían sido por parte de los judíos. Frases así dan a entender una procedencia netamente gentil de algunos de los creyentes en la iglesia de Tesalónica. La frase convertidos de los ídolos a Dios, en primera lectura al menos, sugiere la idea de que estas personas eran paganas cuando escucharon la predicación del Pablo. Luego hay el hecho de que el apóstol tuvo que buscar trabajo estando allí en Tesalónica. Él menciona este trabajo como trabajó duramente con sus manos al estar entre ellos. Lo menciona varias veces en las epístolas. Y adquirir trabajo y desarrollarlo también sugiere una estancia más larga. También hay el hecho de que los filipenses, aparentemente, según Filipenses 4:16, le enviaron al menos 2 donativos cuando él estaba allí en Tesalónica. Y puesto que se trata de una distancia de 170 kilómetros, no era tan fácil enviar donativos así, y por lo tanto podemos imaginar que llegaron algo espaciados. Y todos estos detalles sugieren entonces a algunos comentaristas que Pablo de hecho pasó más de 3 semanas, en cuyo caso la segunda fase de su ministerio casi cae por su peso, el que habrá sido entre los gentiles. Sin embargo, los que prefieren una estancia de 3 semanas tienen sus contraargumentos en cada caso. La frase convertidos de los ídolos a Dios puede no referirse al efecto de la predicación de Pablo, sino a lo que a la decisión que ya habían tomado al adherirse a la sinagoga. Ya se habían convertido de los ídolos a Dios en este contexto. El hecho de que Pablo haya trabajado no significa nada, dicen, en cuanto a la duración de su estancia, porque aunque solo estuviese 3 semanas, en 3 semanas necesitas comer algo, ya que él no tenía ingresos independientes, por lo tanto, aún estando allí 3 semanas, tendría que haber buscado trabajo. Y en cuanto al texto de Filipenses, parece ser que el texto griego, aunque podría significar que Pablo recibió más de un donativo estando en Tesalónica, también se presta a esta otra interpretación. Tanto cuando me encontré en Tesalónica, como en varias ocasiones, cuando estuve en otros lugares, me enviaste. Y por lo tanto, se desmontan todos los argumentos y quedamos otra vez en tablas. Así que es otro ejemplo de que no lo sabemos, y por lo tanto sospecho que no nos importa demasiado. En todo caso, la estancia de Pablo en Tesalónica fue más breve de lo que él mismo habría deseado y esperado. La estancia fue truncada por la oposición de los judíos, como veremos la semana que viene. También lo que está bastante claro por este texto es que desde su inicio la iglesia de Tesalónica se compuso, si acaso de unos pocos judíos, pero de una mayoría abrumadora de prosélitos y otros gentiles. En adición, sabemos que quizás por primera vez en Tesalónica el Evangelio penetra en los estamentos más influyentes de la administración imperial. Gracias a la conversión de algunas mujeres de la alta sociedad. ¿Por qué mujeres? El texto no lo dice, y por lo tanto supongo que no es importante. Pero me permito otra pequeña especulación. La religión pagana, con sus dioses promiscuos, con su prostitución sagrada, yo no sé si la hubo en Tesalónica o no, pero en Éfeso el gran templo de Diana era un gran prostíbulo. Lo que pasa es que todo disfrazado de valores religiosos. Todas estas cosas pueden caer muy bien a los varones. Una religión que no solo permite promiscuidad, sino que la fomenta. Pues, genial, ¿no? Según cierta mentalidad. Pero dudo que haya satisfecho tanto a las esposas. Algunas, probablemente sí. Porque en ciertas orgías, en el culto de Dionisio, que decíamos que era la especialidad de los macedonios, la promiscuidad era de todos. Como en carnaval, pero carnaval llevada a un extremo. Pero me imagino que había ciertas esposas que vivieron muy situaciones muy angustiosas al ver el fervor religioso de sus maridos, que no era otra cosa sino una inmoralidad excusada y disfrazada por la religión. Y entre ellas puede haber cundido, más aún que entre los varones, el anhelo de otra cosa. Además, los varones, claro, para efectos sociales necesitan mantener ciertas apariencias. Tienes que rendir culto al César en ciertos aniversarios. Si no apareces en la celebración en el templo X el día, bueno, quizás en Zaragoza el día 11, 12, vas a quedar mal. Pero las esposas son esposas y no se espera de ellas este compromiso social. De todas maneras, no es correcto despreciar de ninguna manera esta penetración del Evangelio entre la sociedad femenina. Ciertamente, en otros lugares del Imperio Romano, si los únicos creyentes fueran mujeres de cierto sector social, la reacción habría habido, bueno, a fin de cuentas, solo son mujeres, pero no en Macedonia. Curiosamente, los historiadores nos dicen que Macedonia era la zona del Imperio Romano donde las mujeres ocupaban más cargos políticos, administrativos, y tenían más peso en la sociedad que en ninguna otra región del imperio. Prueba de ello son los muchos monumentos alzados en homenaje a ciertas mujeres en esta región. Todo lo cual nos indica que las mujeres, además de haber compartido estos problemas religiosos que acabo de mencionar, también eran de cierta entidad independiente, con criterios propios. No eran sencillamente esclavas de sus hogares que obedecían en todo a sus maridos. Tenían criterio propio. Y esto también puede ser una razón por la que tanto aquí como en Berea, como entre las mujeres judías de Filipos, el Evangelio llega a tener mucho impacto entre ellas cuando no hay mención de varones similares. Aquí lo dejamos, hermanos, perdonad la hora. Nuevamente insisto en que la Tesalónica de aquel entonces me parece muy semejante a la Barcelona de nuestros días. Una ciudad súper tolerante, ecléctica, con muchísimas religiones, podías creer todo, menos que hay una sola verdad. Esto sí, es arrogancia, intolerancia, inadmisible. Podías practicar lo que querías en cuanto a moralidad, siempre que no intentabas imponer tus valores en otras personas. Y es en este mundo donde se va formando esta iglesia, y casi casi podemos anticipar que van a tener problemas, ¿no? Como nosotros también, si somos fieles. Señor, utiliza la experiencia de estos creyentes de Tesalónica para estimularnos, retarnos y animarnos en nuestro testimonio, en nuestra generación. En el nombre de Jesús. Amén.